Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son, no digo la hora. No digo la hora porque luego hay gente que dice, uy, es muy tarde, que mañana trabajo. Y apaga la radio.
Son momentos para,
son momentos para oír la radio. Es, como dice Espósito, es una buena hora para oír la radio. Estamos en directo, partidazo, cadena COPE, con Paco González, Elías Israel, Juan Gato, Emilio Pérez de Rozas, Ciro López, y se acaba de sumar Julio Maldonado Maldini, que ha llegado, venía escuchando el coche, la radio en el coche. Y, por cierto, ¿sabes que Hola John es trending topic en España? Hemos dado la noticia a las 11:30.
Estaba hablando antes con Bueno, que nos estaba contando. Sí. Hemos dado la noticia y fíjate, es que, claro, es que la gente escucha la COPE, es normal que sea trending topic.
Sí, sí,
no,
sí.
No,
lo hemos puesto en Twitter también, así que sí, Hola John, detrás de Olvido Hormigos.
Abajo.
Que en el mercado de invierno ha fichado también.
Sí, sí.
Primero Masterchef, segundo Calderón, tercero Olvido Hormigos y cuarto Hola John.
Estará flipando el propio Hola John, dirá, madre mía, ¿dónde voy, no?
Y quinto Correa, que ha estado también aquí. Sí, es que somos los que marcamos la tendencia, ¿eh? Hemos hablado de Calderón, hemos hablado de Hola John y de Correa. De los cinco trending topics, tres son nuestros.
Sí.
Solo nos queda Masterchef y Olvido Hormigos.
Que lo serán cualquier día, ¿eh?
Que... Cuidado, y los Serrano, que también, como Serrano también, hemos metido, sí, ahí a...
Bueno, estábamos hablando del asunto del Mundial, que a Maldini no le gusta y a Paco sí. En 2026, que todavía no hay sede, porque el último que está decidido es el de 2022 en Qatar, que es un país que es como Murcia de grande.
Sí, sí, Qatar es muy pequeñito.
Pues,
sí,
como Murcia, pues ahí se va a jugar el Mundial de 2022, luego habrá que decidir el de 2026, que no sabemos si le va a tocar a Asia o le va a tocar a Europa.
China, apuesto.
¿China?
Puede ser, sí. Estados Unidos con Canadá.
Con Canadá.
Puede ser.
Vale. Puede ser, pero China... Sí. Yo creo que esto, esta decisión tiene que ver con que las selecciones asiáticas, especialmente los países más poblados, China, India e Indonesia, acaben jugando un mundial y hacer el fútbol planetario, sí, o sea, pasarlo a todos los rincones del planeta o a lo más...
A nosotros no nos afecta en nada. Quiero decir, antes jugabas tres partidos seguros.
Ah, pensé que no íbamos a llegar al mundial. Pensé que estabas diciendo. No vamos a estar aquí.
Tu noche es espectacular.
A nosotros, aficionados del fútbol español, no nos afecta en nada. No. Jugabas antes tres partidos de grupo y ya pasabas a 16. Ahora vas a jugar dos de grupo, vas a pasar, porque pasan dos de cada tres. Son grupos de tres. Y juegas 32avos. O sea, vuelves a jugar tres partidos. Con lo cual, no te sobrecarga el calendario, no hay que terminar antes la liga de lo que se termina ahora. No nos afecta en nada. Y yo creo que la fase de clasificación, que la empeora un poco, es muy poco con respecto a Europa. Porque donde vas va a ir, es como dice Elías, crece el número de africanos, de asiáticos y de americanos.
Sí, lo que pasa es que al final crecerá. Al crecer el número de equipos, crece el número de equipos más flojos, evidentemente. Los que no irían al Mundial.
Es que va a entrar mamorraya.
Entonces, al final, será un grupo de tres, pero contra los equipos seguramente va a haber mucho partido realmente muy desequilibrado.
Pero, por ejemplo, en esta Eurocopa nos lo hemos pasado bien con Islandia o con Gales.
Sí, pero por ejemplo, ya la fase final, por ejemplo, la clasificación de Sudamérica... Ya es una clasificación de chichinabo, claro, porque si se meten siete equipos o seis o siete equipos, es que son los seis o siete que están siempre, van a estar siempre los mismos.
Sí,
o sea, es que
parece
no...
que va a haber nueve africanos.
Claro.
Nueve africanos. Están muy enfadados porque, por ejemplo, para ver nueve africanos, que metan a todo Sudamérica y dos más africanos, porque es que al final se va a quedar fuera Ecuador.
Es que nueve africanos que entra ahí.
Pero bueno, de todas formas, ojo, africanos nueve pueden entrar. Claro. Hay muchas selecciones potentes.
Escucha, ¿y el sexto de Sudamérica no es mejor que el 12 de Europa? Pues probablemente sí.
Sí, pero si lo que dices tú, Juanma, o sea, nos lo pasa bien con Islandia y con Gales. Nos lo pasa bien porque nos acordamos de Islandia, qué bonito, tal, que se clasificó, y Gales, que estuvo bien, pero al final la Eurocopa fue de un nivel bastante flojo porque hubo muchos equipos que estaban por debajo del nivel de la media o del nivel exigible para este tipo de torneos. Entonces eso va a pasar, yo creo, se va a acentuar en un Mundial con 48 equipos.
Tenemos que pensar en el Mundial no como lo que era antes, que era una selección de los mejores que se concentraban en un reducido espacio de tiempo, sino Wimbledon. Pues en las primeras te toca el número 643 del mundo. Y te lo vas a jugar más a... Y yo creo que le da más emoción que el tercer partido de grupo fuera España-Paraguay. Es más emocionante España-Costa Rica en 16avos porque es todo nada.
Ya será el 124 en Wimbledon.
Bueno.
No, pero es que, Emilio, es que igual la tendencia es esa. Si va a 48,
bueno, ya,
lo,
pero,
claro.
A ver, a mí es que me interesa muy poco, pero desde luego que metiendo 48 equipos empeoras la competición, eso es evidente.
Si la competición al final lo que te queda de verdad es el equipo que ha jugado bien durante toda ella y los partidos gordos. Y los partidos gordos sucederán en cuartos como hasta ahora.
La Eurocopa la ganó Portugal, o sea que sin Cristiano. Imagínate.
Luego van a hacer, en la, como son tres partidos cada grupo, cada vez que empaten habrá, sí, habrá tandas de penaltis. Eso es una cosa un poco rara, vamos a ver muchas tandas
eso
de penaltis.
Eso es muy para el mercado americano. Que el,
sí, eso les gusta mucho.
El deporte americano no entiende la función del empate. No existe nada.
Yo es que yo estoy con Emilio. Yo sí creo que realmente al meter 48 va a haber un nivel medio bastante más flojo de lo que debería haber en un mundial.
Porque los europeos siguen siendo los mismos, ¿no, Maldini?
No, habrá tres más, seguramente.
Ah, tres más.
Todavía, la FIFA no la ha decidido todavía al 100% exactamente el número de cupos, pero va a haber tres más europeos, bastantes más africanos y bastantes más asiáticos, que es lo que decía Elías también.
Gana Infantino más votos y más
hombre,
mercado.
Lo de China, mira, China...
Ay, pasta.
Por eso dices que lo de más mercado mundial hacerlo en, claro, en
este,
China.
El objetivo es que haya más partidos de fútbol.
El fútbol llega a más sitios, no, hay muchos más aficionados que
16 países más que van a pagar clink clink caja.
Claro, no, y más
televisión, mucho más.
Pero hay más partidos de fútbol.
16 partidos más.
16 partidos más. Pues tienes que vender 16 partidos más en no sé cuántos países más. Multiplica que cada partido cuesta 3 millones de euros de un mundial.
Claro, sí. Claro, sí, sí,
claro, es que es todo dinero. La suma eran de 600 y pico millones de euros más.
No, hombre, esto no se hace por amor al fútbol.
No, claro.
Tampoco el reparto horario de nuestra liga se hace por amor.
No, Juanma, y lo que te decía, 16 países más, que no es lo mismo pagar derechos de televisión si no está tu selección que estando tu selección.
Claro.
Tú imagínate, India, se clasifica a India. Pues la pasta que van a pagar los indios para tener el mundial en
exclusiva. Tiene que haber 250
no, seguro, pero además
ya no vale,
pero sí que va a haber el primer mundial para muchas selecciones,
escucha,
lo cual es un hito histórico
de
en
aquí a dos
países.
Claro, los primeros partidos mirar para la grada y os entretenéis, ya luego cuando lleguen los cruces de verdad miráis para el fútbol.
Estamos hablando de
no seáis negativos, hay que abrir la mente.
Por cierto, que estoy con Elías con lo de China. China solo jugó un mundial en su historia y fue en 2002 porque Corea del Sur y Japón lo organizaban, con lo cual estaba tirado, claro, en clasificarse para China. Se metió con Milutinovi de seleccionador, pero seguramente en este sí que irán.
Y 2026, y claro, cuando sean anfitriones, que es el objetivo, y para lo que están toda la política china, todo lo que están invirtiendo fuera es con ese objetivo.
Oye, ¿cuándo empieza la Copa África?
El sábado, con un Gabón-Guinea-Bissau.
¿Camacho está en Gabón?
Camacho está en Gabón, sí.
Es que leí el otro día. No, escucha, que leí que estuvo a punto de romper. Sí.
Pero que habló Maldini.
Sí, el otro día, lo decía el otro día. Es que se partían de risa, pero es verdad. En el informativo de la televisión de Gabón, que entra en banda C en tres oeste, no me mires con esa cara.
Es que Maldini vio el informativo de la televisión de Gabón para ver si seguía.
Y estaban y dieron imágenes de Camacho entrenando con la selección.
¿Dónde entra el informativo de Gabón?
Entra en banda C.
¿En banda C?
No es la banda Q, que es la banda que tenemos aquí habitual. Banda C es una banda distinta, con frecuencias mucho más bajas. Y se puede ver con una antena de 2,40 metros, claro, mínimo.
Y que está Castaño y Carreño, ¿no?
Se puede ver en Europa. Yo en mi casa la veo, vamos.
Claro. Tú tienes el pirulí montado en casa.
También el tamaño importa hasta en las
el tamaño importa en las
bueno, antenas. Y que sigue allí.
No, va a estar, sí, va a estar. Y bueno, empiezan el sábado el partido inaugural contra Guinea-Bissau, que es la primera vez que va a una Copa de África. Partido inaugural, que va a ser un partido, pues seguramente con un ambiente impresionante, ¿no?
La televisión de Gabón. Hay que estar para poner.
Era total.
Pues ¿y a Guinea-Bissau ya lo has visto algún partido?
A Guinea-Bissau tiene una curiosidad que lo va a contar Raúl Ruiz un día en el día después, que el portero, le acaban de convocar por primera vez en su vida al portero de Guinea-Bissau, ganaron, empataron contra Zambia el último partido, se clasificaron con uno en el último instante y es histórico para ellos, que ir a esta Copa de África.
Muy bien.
¿Cómo me miráis? ¿Por qué me miráis con esa casa?
Lo has dicho muy bien, estabas ausente de esto.
Pero Maldini, ¿qué iba a contar, Raúl?
Si seguimos portero un poquito, Guinea-Bissau es trending topic, ya te lo digo.
Sí,
seguimos.
Por delante de Olvido Hormigos. Vámonos hasta Sevilla. José Manuel Oliva, hola Sevilla, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
La clavaste ayer cuando...
No. Enhorabuena.
Menos alegría, mal. ¿Cómo?
Por favor.
Por primera vez en lo que va de año.
Ya nos contará.
Promedio.
Vaya programa.
Uno de diez.
Acertaste ayer, quiero decir, cuando dijiste que Monchi, su futuro era lo que quedaba de temporada en el Sevilla y después seguramente fuera del Sevilla. Hoy le han preguntado a Monchi porque es que ayer se llegó a publicar que a lo mejor en enero estaba en la Roma.
Sí.
O en febrero.
Sí, tal y como terminara este mercado invernal. Sí, le han preguntado directamente a Monchi. En principio, después de haber comparecido ayer tanto el presidente como el director deportivo, hoy lo normal con la presentación de Jovetic, el montenegrino, es que no hubieran respondido preguntas, pero las han admitido y posiblemente, entre otras cosas, porque quería puntualizar Monchi que de momento sigue trabajando para el Sevilla, que su intención al menos es terminar la temporada. La verdad es que yo no me atrevo a vaticinar qué va a ocurrir la próxima. Lo normal, poniéndose en la mente ahora mismo de Monchi, es que se marche, que abandone el Sevilla y que a lo mejor emprenda otra aventura. o veremos qué ocurre, si esto acaba en pelotazo la temporada o Sampaoli da un giro de tuerca a la segunda parte del campeonato y el equipo incluso consigue metas mayores y Sampaoli se queda un año más, lo mismo Monchi también se queda a su lado, ya veremos lo que ocurre, pero a corto y medio plazo digamos que Monchi va a seguir lo que resta de temporada efectivamente, y hoy mismo ha confirmado que no tiene nada firmado con la Roma, como también se ha llegado a publicar en Italia en los últimos meses, y que sigue trabajando al 200% para el Sevilla.
Tú no tienes ningún acuerdo con el dueño de la Roma, aunque sea para más adelante.
Yo no tengo acuerdo con nadie, tengo acuerdo con este señor para seguir trabajando en el día a día y con el club y poco más, ¿no? Yo no me gusta desmentir informaciones porque no creo, pero no es cierta la información que ayer salió, y yo no le he dicho al presidente nada de irme, ni que voy a pagar cláusula ni nada de esas cosas, entre otras cosas porque sabéis que yo, si algún día voy a Sevilla, lo de la cláusula no es algo que vaya con mi forma de ser, entonces bueno, creo que no es darle más vuelta.
¿Cuándo terminan contrato Monchi y Sampaoli?
Sampaoli tiene una opción de seguir un año más si deja el equipo en Liga de Campeones, tiene firmado o firmó en su momento 1+1. En el caso de Monchi tiene contrato hasta 2018, que se puede prorrogar hasta 2020, y la cláusula, que se inició hace 2 años y medio en 5 millones de euros de Monchi para salir del club, baja a la mitad, a 2,5 el próximo verano.
Pero,
es decir que...
Oliva, pero ¿esta incertidumbre con Monchi que se dilata tanto en el tiempo? ¿Por qué? O sea,
porque es muy bueno.
Porque quiere hacer otra cosa.
Sí, porque ya lleva muchos años...
quiere cambiar.
Claro, ¿verdad? Es que es lógico.
Monchi es un tipo muy que lo conocemos perfectamente, sí. Muy pasional, que sufre una barbaridad, que los momentos...
A mí me encanta.
Los momentos solo los llega a disfrutar, pero de una manera muy pasajera, que rápidamente se mete de nuevo en su burbuja de director deportivo y se...
Guardiola en el Barça.
Sí, es un buen ejemplo, Paco. Él está muy desgastado, son 17 años y los últimos 10 años haciendo un equipo cada año, reconstruyendo el Sevilla con entrenadores nuevos, futbolistas nuevos y además dándole títulos. O sea, es una barbaridad lo que está haciendo este hombre, que evidentemente tiene derecho también a haber sufrido ese desgaste que le lleva a pensar que su ciclo aquí ha terminado. Ahora bien, lo que nadie pensamos aquí en Sevilla es que su salida vaya a ser una salida mala, pagando una cláusula para irse a otro club. Yo ese escenario es que no lo vislumbro. Se pueden llegar a multitud de acuerdos, pero posiblemente Monchi apure lo que puede y el presidente para intentar al menos acabar el contrato, que insisto, le queda año y pico todavía.
Bueno, de cualquier forma, si deja 2,5 millones en las cajas, está muy bien.
Sí, pero
no lo digo como salida. No, pero Oliva, lo digo como salida mala. O sea, si tú te vas bien y encima dejas 2,5 millones en la caja, no está mal.
La salida sería traumática. Imaginar este Sevilla sin su piedra angular, Monchi...
Sí, pero hay que ir imaginándolo, ¿eh?
Claro, sí. Claro. Bueno, en el club se están haciendo
claro,
la idea.
Claro. Una cosa, Jovetic, ¿sí? ¿Es verdad que puede entrar en la lista contra el Madrid? Bueno, como hay 2 partidos contra el Madrid, yo le he ido contra el Madrid. ¿Ya han pasado mañana?
Puede entrar. Mañana ya entrena por la mañana, con Sampaoli. Apúntalo al partido de Liga seguro, porque este jugador lo estaban esperando ya desde hace semanas y el futbolista viene en forma y viene en condiciones para ser alineado. Y teniendo en cuenta que mañana es un partido, o el del jueves, mejor dicho, es un partido en el que posiblemente rote Sampaoli y saque un equipo más o menos titular, pero con alguna que otra novedad, yo no descarto que entre en una lista de 18 o 19 jugadores mañana por la mañana.
Vale.
Van a llegar buen fichaje.
A mí me encanta, me parece un muy buen fichaje. Vale. Técnicamente es muy bueno y puede jugar en muchas en casi cualquier posición de ataque puede jugar.
¿Más fichajes dices, Oliva?
Sí. Un par de ellos más y además buenos.
Ahí sobrará gente, ¿no, Oliva?
Dime, Juan.
Sobrará gente entonces, ¿no?
Sí. Van a buscar darle salida a algún jugador, Kiyotake, por ejemplo, le están buscando en el mercado al jugador japonés, alguna salida. Tremolinas, que lleva todo el año lesionado, es otro candidato.
¿Mandar alguno al Sporting, hombre?
Pues mira, solo es cuestión de que el Pitu y el director deportivo del Sporting llamen a Monchi.
Vale.
O sea que Sampaoli tiene 1+1, es decir, si acaba la temporada y tiene un ofertón de, yo qué sé, de un equipo de la Premier, el Sevilla no puede hacer nada, se va y ya está.
Claro, hay una cláusula, si lo deja en Liga de Campeones tiene un año más de contrato.
Y
una
cosa si él quiere.
Claro.
Entonces puede ser fugaz el paso de Sampaoli por el Sevilla.
Gracias, Oliva.
Un abrazo para
mañana
todos.
Hablamos.
Hasta ahora.
Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
Hola, Juanma.
¿Cebamos para más adelante lo que vamos a tener en el partidazo o no nos atrevemos a cebarlo? ¿Qué hacemos?
Sí, lo podemos cebar, evidentemente.
Venga, ceba, hombre.
Hablamos del exdirector deportivo del Valencia, Jesús García Pitarc, que ha elegido un céntrico hotel de la ciudad en el día de hoy para despedirse del valencianismo ante los medios de comunicación. Durante 45 minutos García Pitarque ha explicado los motivos de su dimisión y, sobre todo, como explicabas tú en la presentación, Juanma, ha utilizado su comparecencia para ajustar cuentas personales dentro del club. Cero autocrítica y muchas contradicciones. Y un mensaje claro: la política de comunicación le ha hecho mucho daño al Valencia y al vestuario. Nada de asumir responsabilidades con la confección de la plantilla, que ha hecho que sume 13 puntos de 48 y esté peleando por eludir el descenso. Ese será en unos minutos el protagonista de hoy en el partidazo de la cadena COPE.
Sí, pero antes el protagonista es Maldini. Y antes Fouto.
Bueno, pues muchos mensajes, Juanma, nos llegan por aquí. Por ejemplo, el de Javi González. Es que se ha puesto de moda esto de cumpleaños. Cumplen años los oyentes y nos lo mandan por aquí. Así que Javi cumple 22 años, mañana madruga, que tiene un examen en la universidad y está escuchando hasta ahora el partidazo.
No, vaya, Javi, hombre, tanto saben. La vida son dos días.
Decidle a Juanma. Disfruta. Y a Maldini que en gallego también se escribe hola sin H.
Es verdad.
Todos tienen derecho a jugar, su miedo es que los grandes países caigan con los bajos, hablando del Mundial, de la ampliación de los equipos. No entiendo que estés en contra, Maldini, del Mundial de 48 equipos. Imagínate un Burkina Faso-Vietnam en Wembley, un partidazo.
Solo lo puedes comentar tú, además.
Sí, no, sí.
El resto de los mortales
no
sabría nada.
Los veré, no te preocupes, si veo cosas peores, pero vamos, no. Con el Mundial. Hay gente que está esperando que entrevistes a García Pitar para que se te quite definitivamente la gripe.
Sí, o empeore.
Lo del Mundial de 48 es una locura. Otro trapicheo de la FIFA. Saludos a Maldini desde Melbourne de parte de Oliver.
Muy bien, muy bien. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Atención, en unos minutos, en muy pocos, yo creo que ni dos minutos, Maldini va a elegir a los cinco mejores jugadores de la historia del Fútbol Club Barcelona.
Uy, pues está complicado.
Eso es grandes leyendas.
Bueno, el uno se el uno. Ah, no. Ojo, que puede haber sorpresa. Ojo, que puede haber sorpresa.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.